Bueno, el tema del seminario de hoy es la dimensión económica del desarrollo humano local, el tema de la economía social y solidaria. En la presentación que hizo Alfonso el primer día, explicamos cómo, y también Gonzalo, explicamos cómo una de las dimensiones que habíamos trabajado dentro del enfoque del desarrollo humano local era la dimensión económica. Sobre la base de, en el abordaje de la dimensión económica del desarrollo humano local, la apuesta que hacemos y la propuesta que hacemos desde el grupo es que el considerar que la economía social y solidaria, los principios y valores que guían la economía social y solidaria, son los que mejor responden a las necesidades que demanda el desarrollo humano local. Bueno, esta es una apuesta fuerte en el sentido de que optamos claramente en que sea la economía social y solidaria, sus valores, sus principios, su práctica, la que consideramos que mejor se adapta a los fundamentos de lo que nosotros entendemos por el desarrollo humano local. Esta afirmación tan fuerte, lógicamente, tiene muchos problemas, tiene limitaciones y tiene algunas ventajas también, pero lógicamente tiene lagunas y dificultades que se trata de que abordemos a lo largo del seminario de esta mañana, ¿no? Para ver esta relación entre el desarrollo humano local y la dimensión económica a través de la economía social y solidaria, nosotros entendemos que es el enfoque de las capacidades el que va a poner en relación el desarrollo humano local y la economía social y solidaria. Es decir, entendemos que la economía social y solidaria es la que va a contribuir esos valores y principios al desarrollo humano local, porque consideramos que los principios y valores de la economía social y solidaria son los que van a incidir directamente en la mejora de las capacidades, tanto individuales como colectivas. Por lo tanto, el vínculo entre la economía social y solidaria y el desarrollo humano local lo vamos a establecer, tratar de establecer por lo menos, a través de las posibles relaciones entre el desarrollo, la economía social y solidaria y esto cómo va a contribuir estos principios, estos valores y estas prácticas a que mejoren las capacidades humanas, entendidas tanto individual como colectivamente. Este es un poco el marco general en el que nos vamos a mover y entendemos que es una apuesta, bueno, pues que no es sencilla, pero como todo, estamos abriendo caminos, estamos proponiendo cosas nuevas y lógicamente, cuando nos adentramos en este tipo de caminos que no están transitados, pues lógicamente vamos a encontrarnos con dificultades, con lagunas, con desconocimientos, pero por eso mismo pensamos que la gente que tenéis experiencia en el campo de la economía social y solidaria, que trabajáis con las organizaciones, gente que venís del campo del desarrollo económico territorial local, pensamos que pueden hacer aportaciones interesantes en este debate. Bueno, para esto, lógicamente, tenemos que partir, y el documento central que planteó ayer Alfonso, básicamente parte de la consideración de una serie de capacidades humanas que consideramos que tiene una doble dimensión, tanto la dimensión individual como la dimensión colectiva. En ambas tomamos como referencia, en un primer caso, las capacidades centrales de Nussbaum y en el segundo caso las aportaciones de Basil Morgan, Naciones Unidas, pero dentro de los enfoques de Naciones Unidas, la aportación que hace Basil Morgan entre el 2006 y el 2008. ¿Por qué adoptamos las capacidades centrales de Nussbaum? Bueno, ayer también salió en varios sitios que al final podemos llamar capacidades, podemos llamar bienestar, podemos llamar estar bien, podemos llamar la felicidad a las personas, llamemos como llamemos, lo que queremos plantear es que consideramos que el bienestar tiene que basarse en una serie de capacidades que las personas tenemos que tener en la vida, todas las personas, de todas partes. Y estas capacidades, Nussbaum plantea que son 10 y le llama centrales, y otra gente planteará que son 7 y son de diferente tipo. Ayer, en el seminario de género y el desarrollo humano local, planteaban la adaptación, digamos, de los principios, de las capacidades de Nussbaum, adaptaba, es un poco desde el enfoque, digamos, de feminista, ¿no? ¿Cuáles podían ser las prioritarias? Bueno, Yo creo que no se trata de que consideramos que estas son las capacidades y que no hay ninguna más y que tenemos que abordarlas así tal cual y las tal cual las dice Marta, ¿no? Simplemente pensamos que es una buena referencia como para poder abordar de alguna manera, definir, precisar de alguna manera estas capacidades. Sabéis que Sen no se negaba a definir, efectivamente, nombrar estas capacidades, pero Marta, en alguna medida, bueno, pues se atrevió a designarlas y a definirlas en estas 10 centrales, ¿no? Y en el caso de las capacidades colectivas, bueno, también se aceptan, partimos la base de que estas 5 que presentan Basser y Morgan, pensamos que pueden ser en alguna medida representativas para definir cuáles son las capacidades colectivas, es decir, capacidades de las organizaciones y de las instituciones. Sin duda alguna, tanto unas como otras son discutibles, pero pensamos que son válidas para el debate y para lo que nosotros queremos abordar. Lo mismo en el tema de los valores y principios de la economía social y solidaria, nosotros apostamos por 2 tipos de lista de principios y valores. Por una parte, la Carta de Principios de la Economía Solidaria, bueno, vamos por lo más antiguo, digamos. Por una parte, los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional definidos en el año 95, por la que se rigen todas las cooperativas a nivel mundial. Y, por supuesto, también las que tenemos aquí, la amplia gama de cooperativas que tenemos en el País Vasco, que son los famosos 7 principios y cooperativos, y por otra parte, los principios de la Carta de Principios de la Economía Solidaria, REAS, que como saben es una red que agrupa más de 250 organizaciones, emprendimientos y organizaciones de la economía social y solidaria, que en el año mayo de 2011 definió 6 principios, que son esos que veis ahí: equidad, trabajo, sostenibilidad, cooperación, sin fines, sin ánimos de lucro y compromiso con el entorno. Lo mismo que he dicho antes, ¿por qué adoptamos estos principios de la Carta de REAS o por qué los principios cooperativos? Bueno, pensamos que en alguna medida pueden resumir, no son iguales, lógicamente, tienen una dimensión diferente, tienen una trayectoria diferente y responden a situaciones y contextos diferentes. Por eso mismo ponemos estas 2, lógicamente en algunos de sus principios son coincidentes, pero en otros no. En otros, los principios de la Carta de REAS va más allá, porque trata de responder, y ahí está una de las diferencias, no solamente a los principios y valores del funcionamiento de los propios emprendimientos, sino que la Carta de REAS trata de trascender más allá de los emprendimientos o tiene potencialidad para trascender más allá de los emprendimientos, y que esos principios y valores también se puedan aplicar a otros contextos diferentes más amplios que la propia empresa, el propio emprendimiento o la propia asociación, y que se pueda extender también al conjunto de la sociedad en los diferentes ámbitos, al territorio, en alguna medida, y también al conjunto de las instituciones. Pero insisto que, y de hecho pues en otros sitios también hay asociaciones y funcionan con otros principios diferentes, que lógicamente pueden ser tan válidos como estos, si no se trata de decir que estos son y los otros no, simplemente a modo de referencia pensamos que pueden ser válidos para abordar las vinculaciones con el enfoque de las capacidades. Como decía, estos principios y valores de la economía solidaria, nosotros pensamos que, por las propias características de estos principios, los objetivos que pretenden y, digamos, las prácticas que motivan y que incitan, pensamos que afectan, pueden afectar, están afectando, de hecho, a las capacidades. Y, además, pensamos que tanto a las capacidades individuales de las personas que participan en esos emprendimientos de la economía social y solidaria, pero también a las capacidades colectivas de las organizaciones, de los emprendimientos, e incluso pueden trascender a las instituciones. Dentro de las capacidades centrales que presenta Nussbaum, de esas 10, Nussbaum señala que hay 2, en su opinión, que en alguna medida no son el resumen de las 10 capacidades, pero sí considera que en alguna medida pueden reflejar el conjunto de las capacidades humanas centrales. Esas 2 capacidades centrales que presenta Nussbaum son la razón práctica y afiliación. En el primer caso, razón práctica, Nussbaum dice que es la capacidad que tenemos las personas de plasmar una concepción de lo que es el bien y de comprometerse en una reflexión acerca de la propia persona, del conjunto de la humanidad, la sociedad en general. Es decir, tener criterio de plasmación de lo que es el bien y no lo es. Y la capacidad de afiliación, es la capacidad, es muy importante, la capacidad de vivir con y hacia las demás personas, de reconocer preocupación por las demás, la empatía hacia el resto de las personas, y de comprometerse en los diferentes ámbitos en la interacción social. Es decir, capacidad de vivir con la sociedad, en la sociedad y con el resto de la gente. Son dos capacidades importantes que ella dice que en alguna medida pueden resumir, no sé si resumir o reflejar lo que se quiere abordar las capacidades humanas, y lo que nosotros pensamos es que los principios y valores en los que se sustenta la economía social y solidaria en alguna medida pueden efectivamente contribuir a mejorar esas capacidades centrales de las personas. ¿Y esto por qué lo decimos? Básicamente por tres razones. Primero, porque la concepción del trabajo que tiene la economía social y solidaria es una concepción que va más allá de la consideración del trabajo como mero factor productivo. Sabemos que en la economía convencional, neoclásica habitual, no solamente neoclásica, la convencional, considera que el trabajo es un factor productivo más, junto con los recursos naturales, tierra y el capital, que se combinan de diferente manera para conseguir el mayor output posible, el resultado posible, la mayor producción posible. Y por lo tanto, el factor trabajo es un factor más que se utilizará más o menos en función de las características de la producción, de los sectores en los que se trabaja y también del coste. En función del coste mayor o menos, se utilizará más o menos en función de lo que se quiera producir. Pero estará en función del resultado final, que es conseguir el mayor producto final, digamos, el output, ¿no? La producción, ¿no? Y esa es la dimensión que le considera la economía convencional, el factor de trabajo y nada más. Y por lo tanto, la economía, digamos, las economías, la visión alternativa de la economía, no solamente la economía social y solidaria, desde otras opciones también se critica esta visión tradicional del trabajo, porque se piensa que el trabajo no es meramente un factor productivo, sino que tiene otra dimensión diferente. Tan es así que la economía social y solidaria considera que el trabajo y las cooperativas, la economía social, el trabajo está por encima del capital. Primero el trabajo y después el capital. El capital al servicio del trabajo. El trabajo es lo prioritario. Y esto tiene diferentes consecuencias a la hora de enfocar los emprendimientos y organizar las propias instituciones, pero también la forma de funcionar la sociedad, ¿no? Por lo tanto, desde la economía social y solidaria se considera que el trabajo tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión humana, pero tiene una dimensión social y una dimensión económica. Es decir, el trabajo tiene que ser un lugar, un espacio en el cual las personas desarrollamos nuestras capacidades, tanto de iniciativa, de creatividad, de pensar, de comunicarnos, de gestionar las organizaciones, del trabajo en equipo, de asumir riesgos, de aprender, de investigar. Todas estas cosas tienen que hacerse en el ámbito del trabajo, y el trabajo tiene que servir para hacer todas estas cosas. El trabajo no es solamente algo que ayude a producir alguna cosa de manera más eficiente o menos eficiente, sino que tiene que contribuir, digamos, al desarrollo personal, que se llama en las sociedades, en los emprendimientos, ¿no? El trabajo, además, tiene una dimensión social, es decir, ¿el trabajo para qué? ¿Para qué organizamos el trabajo? Tiene que responder a una serie de necesidades sociales. El trabajo, lo que se produzca al servicio de qué se ponga el trabajo, no es simplemente al servicio de lograr un beneficio. La economía social y solidaria dirá que el trabajo tiene que ponerse al servicio de responder a las necesidades que tienen las sociedades de cubrir sus necesidades, digamos, de todo tipo, materiales o inmateriales. Y además tiene una dimensión económica, en tanto la economía social y solidaria lo que plantea es que las condiciones económicas en las que se trabajan tienen que ser efectivamente que respondan a la dignidad de las personas. Sabemos que luego en la práctica estas cosas son como son, ¿eh? Yo, y lo digo esto de antemano, todo lo que vamos a plantear aquí y los principios de la economía social y solidaria en general y los principios cooperativos, una cosa son en el papel y otra cosa es cuando lo llevamos a la práctica, y de hecho luego podemos comentar algo, pero no tenemos más que mirar qué está pasando en nuestro alrededor muy recientemente, muy cerquita, con las cooperativas, para ver que efectivamente una cosa son los principios y otra cosa es la realidad y la práctica, ¿no? Pero, en principio, en este momento nos movemos más en el plano, digamos, de la concepción teórica de las posibles vinculaciones, ¿no? Por tanto, pensamos que esta dimensión humana, social y económica de la economía solidaria es importante y que responde y que contribuye, perdón, a esta mejora en la capacidad de plasmar la concepción y de trabajar con el resto de la gente. El hecho de que demos esta dimensión al trabajo lo que va a hacer es mejorar la capacidad de convivir, de que la gente tiene que vivir y convivir con el resto de la gente. Además, entre los principios de la economía social y solidaria funciona el principio de cooperación frente a competencia. En la economía capitalista habitual, lo que prima es la competencia, y te dicen, tú compites para ganar el terreno al que está al lado. Tú compites para ser mejor que, tú compites para ganar un mercado, tú compites para vender mejor, más barato y un producto técnicamente mejor, porque así te harás con una cuota de mercado independientemente de lo que pasa con los demás. Porque el objetivo es que tu empresa compita, sea competitiva y tenga su sitio en el mercado, ¿no? La economía social y solidaria no tiene este principio y piensa que lo que tiene que funcionar realmente es la cooperación frente a la competencia, ¿no? Y cooperación dentro de las organizaciones, fuera, entre las propias organizaciones, de las organizaciones con otras instituciones de la sociedad, con las instituciones públicas, también con otras privadas. Es decir, que este principio tiene que ser prioritario frente a cualquier principio. Insisto también que una cosa es esto y luego otra cosa es cuando hablemos de la práctica y qué pasa cuando realmente nos llegan momentos y situaciones en los cuales esto hay que ponerlo en práctica y hay, pues normalmente la realidad suele ser un poquito diferente, ¿no? Pero en principio la cooperación frente a la competencia es importante. Esto también consideramos que abogar por la cooperación frente a la competencia, el trabajar con el resto de la gente frente a trabajar contra el resto de la gente, contra el resto de las organizaciones, esto contribuye efectivamente a mejorar la capacidad, la afiliación, la capacidad de convivir con el resto de las personas, de preocuparnos con el resto de las personas. Tú si tienes que competir contra alguien, no te preocupas por la situación de esas personas. Si tienes que cooperar con, para, por supuesto te vas a preocupar. Por lo tanto, organizar de una manera o de otra la economía no es indistinta, no funciona de manera indistinta. Es decir, el funcionar con estos principios efectivamente contribuye a mejorar esta capacidad de afiliación, de convivir con los demás. Lo mismo ocurre con otra de las capacidades centrales que tiene que ver, Marta le llama otras especies, pero al final lo que estamos hablando es la capacidad de respeto hacia la naturaleza y ser capaces de vivir con lo que nos rodea, ¿no? Con el resto de los seres que vivimos en la naturaleza, ¿no? Esto desde otras cosmovisiones de desarrollo sería criticable, por entender que criticable, en el sentido de que no es vivir con otros, sino que somos parte de, dirían a un otro sitio, no somos parte de la naturaleza. Y no, pues somos, no somos diferente a los animales, o no somos diferente a las plantas, o no somos diferente al aire que respiramos o al suelo que pisamos, ¿no? Pero bueno, desde esta perspectiva lo que viene a decir es que tenemos que tener capacidad del respeto de vivir con el entorno, ¿no? Y en este sentido también pensamos que la economía social y solidaria puede, los principios pueden contribuir efectivamente a mejorar esta capacidad de convivir con el entorno, ¿no? Porque pensamos que la actividad, la economía social y solidaria sostiene que reconoce que la actividad productiva y económica debe integrar la sostenibilidad medioambiental. Esto necesariamente tiene que hacerlo. Otra cosa es que se haga, no, y aquí también, luego creo que en el debate podemos plantear efectivamente si esto es así o no, porque aquí también tenemos experiencias de que efectivamente no todas las cooperativas, o el mundo cooperativo, por llamar de alguna manera, o no todos los emprendimientos de lo que se integra en la economía social y solidaria, son respetuosos con el medio ambiente, ni tienen en cuenta necesariamente la sostenibilidad ambiental, no necesariamente. Pero esto no va en los genes, digamos. El hecho de que alguien se defina la economía social no significa necesariamente que lo haga. Pero efectivamente los principios en los que se basa puede contribuir a esto, debe hacerlo. ¿Y esto en qué se sustenta? Pues en tema de la producción limpia, lo que todos entendemos por sostenibilidad medioambiental, ¿no? La producción limpia, el tema de la soberanía alimentaria, la producción limpia, el consumo responsable, que tiene que estar integrados dentro de un sistema de economía solidaria, ¿no? El tema del comercio justo, que conocemos, el tema de la soberanía alimentaria, ayer se habló también de un tema y no voy a repetir, o el tema de la ordenación del territorio, ¿no? La búsqueda necesaria, el equilibrio de las personas con el resto de los elementos que conviven en un territorio, ¿no? Y el tema del decrecimiento no tanto como enfoque económico, ¿no?, que plantean en la economía, sino como la necesidad de usar racionalmente los recursos y que sean respetuosos con el medio ambiente. Y eso necesariamente va a tener que abordar el tema del crecimiento limitado. En ese sentido, de limitar el crecimiento es como plantea el decrecimiento, insisto, más allá del enfoque concreto del decrecimiento que puede venir de algunos ámbitos del desarrollo, ¿no? Por último, un cuarto elemento importante de las capacidades centrales es el tema del control del propio entorno, ¿no? Es algo que es muy importante. Nussbaum lo define como la capacidad de participar en política a todos los niveles que deben tener todo ciudadano y ciudadana, ¿no? Es decir, participación en las instituciones allá donde se esté, en las empresas, en los emprendimientos, en la municipalidad, en los territorios, en todas partes. Es decir, la capacidad para participar en política, ¿no? Y también no solamente capacidad para participar en la política, sino la capacidad de tener propiedad. No significa necesariamente propiedad individual, sino tener propiedad, ¿no? En términos de tener los derechos reales a la propiedad. Ayer también en los seminarios aparecía, ¿no? Que claro, lo importante es que la gente tenga garantizado el ingreso, la seguridad del ingreso, la importancia que se le daba a la autonomía económica para realmente garantizar las capacidades de las personas, ¿no? Bueno, pues esto en alguna medida también contribuye a esa autonomía económica por la capacidad que plantea Nussbaum de que todo el mundo tenga derecho a tener una propiedad, ¿no? Bien sea un derecho a la tierra, derecho a una casa, derecho a una vivienda, derecho a participar en una empresa como el capital social, como es el caso de las cooperativas, ¿no? ¿Qué relación tiene la economía social y solidaria con esta capacidad de participación política? Bueno, parece bastante evidente, ¿no? Es decir, las cooperativas y los emprendimientos de economía social, por propia definición, son organizaciones democráticas en las cuales existe la propiedad de la empresa. Las decisiones están en cada socio y cada socia. Cada socio y cada socia tiene un voto y deciden las políticas a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Tiene capaz de decidir qué va a hacer una empresa, a dónde se va a dirigir a largo plazo, pero qué decisiones tiene que tomar también en todo momento, ¿no? Por lo tanto, esa propia estructura de la economía social y solidaria permite a la gente tener capacidad de decisión, en este caso a nivel empresarial, dentro de las empresas. Esto no ocurre con ningún otro tipo de empresas. Hoy sabemos que incluso en las empresas privadas el tema de la participación se le da mucha importancia. Todo el mundo dice que la gente tiene que participar, tiene que implicarse en el futuro de la empresa, porque eso contribuye a la sinergia, a la mejora, a todas esas cosas, ¿no? Esto digo de la empresa privada, la importancia que se le da porque se considera que el resultado final de la empresa depende en alguna medida o en buena medida también de la implicación de los que participan, de los stockholders en esa empresa, ¿no? Entre ellos son los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, esto la economía social y solidaria lo hace por definición. En tanto, son propietarios y propietarias de las empresas y, por lo tanto, en principio, tienen capacidad de decidir y de participar y tomar decisiones reales. Otra cosa son las prácticas, que luego también podemos hablar esto cuando se lleva a la práctica y cuando nos hablamos de empresas grandes, además, sobre todo no tan pequeñas, sino ya con cierta dimensión por los problemas que surgen y lo difícil que es gestionar estas situaciones, de lo que somos conscientes, que no es nada fácil. Pero, en principio, esto permite el poder tomar, ¿no? Es decir, la propiedad del capital social, en alguna medida, los socios y socias pueden decidir la asignación en caso de que haya excedentes y en caso de que haya que distribuirlos, cómo se va a distribuir. Y esto lo deciden. Los socios y socias tienen capacidad, tienen propiedad y, por lo tanto, tienen capacidad de decidir sobre los recursos, ¿no? Y luego, en un tercer elemento es, que plantean los principios de REAS, es que el defender de la economía social y solidaria el derecho a participar de todas las personas en todos los ámbitos de la vida cultural, social, económica y política. Esto aparece en el principio 1, el principio de la equidad, ¿no? Es decir, el derecho a que todo el mundo esté bien informado, informada sobre la evolución de la propia institución para poder tomar decisiones con elementos y con suficiente capacidad y conocimiento, ¿no? Y este es otro tema también que luego en la práctica es como es, pues sabemos hoy qué pasa en el mundo de las, sobre todo las cooperativas, aquí estamos viendo también. Cuando realmente no se conoce, no hay suficiente información de la marcha, las decisiones que se va a tomar en el futuro, pues se hacen difíciles, ¿no? Y no es fácil, pero en principio la propia estructura sí permite el que esto se pueda hacer, ¿no? Y el tema de la transparencia informativa, lo mismo, ¿no? Hoy en una empresa privada se puede pedir transparencia, bueno, la puedes pedir, pero no necesariamente estás en condiciones de conseguir. En una empresa de economía social y solidaria, sí, la transparencia es una cosa obligada. Es decir, todo el mundo tiene que tener acceso a la información de la empresa porque eres dueño de o dueña de la empresa. Bueno, esto en cuanto a las capacidades, digamos, individuales que plantea Nussbaum, ¿no? Pensamos que los principios de la economía solidaria efectivamente contribuyen a esas capacidades, ¿no? Y además sostenemos que el funcionamiento de otros emprendimientos que no son de la economía social y solidaria no contribuyen a eso. En algunos casos lo pueden hacer, probablemente. No se niega tampoco que haya funcionamientos de otro tipo de emprendimientos que no sean de la economía social y solidaria que no lo hagan. no necesariamente, pero efectivamente, quien por principio puede hacerlo de manera más clara son los emprendimientos de la economía social y solidaria. En el caso de las capacidades colectivas, que son importantes también, ¿no? Hay, os planteaba que son las cinco capacidades colectivas, ¿no? Yo simplemente voy a plantear cuatro que son las más importantes, ¿no? Y que pueden resumir un poco el conjunto, ¿no? La primera, que es muy importante para el funcionamiento de cualquier institución, que es la capacidad de comprometerse y de participar en el desarrollo de las actividades de las empresas, ¿no? Es decir, y eso hacerlo además de manera convencida, con determinación y con identidad colectiva. Y esta identidad colectiva puede ser no solamente identidad empresarial, sino las identidades. Ayer hablábamos lo importante que son los temas culturales y los temas de identidad, ¿no? Para cualquier funcionamiento. Bueno, el tema de la identidad es una cosa muy importante. Cualquier organización, emprendimiento o institución tiene que tener compromiso para poder funcionar. Y esto es fundamental si queremos que en el futuro cualquier institución, cualquier emprendimiento, cualquier empresa tenga futuro, ¿no? Pues, bueno, y esta capacidad colectiva de compromiso y de tener identidad, ¿cómo afecta, digamos, o cómo, qué relación tiene con la economía social o la economía solidaria, ¿no? Bueno, pues nosotros consideramos que efectivamente las relaciones son muy claras, ¿no? Es decir, en la economía social y solidaria el trabajo está por encima de cualquier otra consideración y, por lo tanto, el hecho de que alguien sea su propio trabajo, sea a su vez el capital de esa empresa y sea el destino de esa empresa, esté en manos de lo que haga, lógicamente eso, en principio, motiva a la gente a implicarse cada vez más y a identificarse con ese emprendimiento. La identificación con cualquier institución es mucho mayor en tanto tú participes, seas dueño, dueña de, y tengas que decidir sobre tu futuro. Aquí también, otra cosa, estamos, insisto, luego vamos a hablar, en la práctica saldrán muchas cosas y creo que hay que plantear, saldrán en la práctica esto cómo se llama, ¿no? Pero en principio, el hecho de que el trabajo esté por encima del capital y sea quien mande en los emprendimientos, la economía social y solidaria, esto hace que, en principio, fortalezca la identidad colectiva y la participación. Lo mismo el control democrático y la participación, ¿no? Efectivamente, si tienes el control de esa empresa en lo económico y tienes capacidad para decidir qué haces con tus recursos, pues lógicamente esto también te llevará a una mayor identificación. ¿Necesariamente? Pues probablemente no. Y esto en la práctica estamos viendo también que no, el hecho de ser efectivamente dueños o dueñas, eso nos lleva a un mayor compromiso y mayor identificación. Estamos viendo en los últimos años que esta identificación, este compromiso con el cooperativismo en la empresa social, en muchos sitios, o sobre todo en aquellos emprendimientos de larga trayectoria, pues lógicamente se está resquebrajando y está planteando también sus límites y sus dificultades, ¿no? Pero en principio, el hecho de funcionar en esta estructura ayuda también, ¿no? Lo mismo el aprendizaje y el trabajo cooperativo. Es decir, para esto hace falta aprendizaje, hace falta trabajar estos principios. Es decir, y estos son otros elementos que estamos viendo y el ejemplo es clarísimo en estos días, ¿no? Es decir, si nosotros solamente nos dedicamos a mejorar las competencias de las personas, podemos tener gente competente en las cooperativas, en tu puesto de trabajo, en lo que estás haciendo en la cadena o en la oficina o lo más allá. Y puedes ser competente. Pero si no tienes esa formación cooperativa y no tienes otras cosas diferentes que te hagan motivarte por implicarte, por identificarte, por participar, por tomar decisiones, por preocuparte, pues al final pueden salir, pueden romperse las costuras y salir los problemas y las crisis, ¿no? Y probablemente también estos otros elementos que, en mi opinión, se ha podido descuidar en el mundo cooperativo aquí en los últimos años y se ha centrado exclusivamente en la formación más técnico-profesional empresarial y se han olvidado seguramente otras cosas que son importantes y que en un momento determinado salen. Y cuando salen, las consecuencias suelen ser complicadas y luego es difícil dar la vuelta porque eso no se recupera todo eso simplemente en 3 semanas haciendo determinadas cosas, sino que es algo que hay que hacerlo permanentemente para mantener este compromiso, esta implicación. Y lo mismo también, importante por último, el tema de la educación y formación de gestoras y la gente empleada, ¿no? Esa capacidad de compromiso también, lógicamente, será mayor en cuanto a que esa persona tenga mayor capacidad en gestión y en manejo de tanto técnico como profesional, ¿no? Pero son las dos cosas, ¿eh? Y son las dos cosas las que promueven las cooperativas, pero tenemos que tener en cuenta que son las dos cosas las que van a garantizar esa mayor implicación y identidad, ¿no? Lo mismo, otra de las capacidades centrales importantes, ¿no? Que es relacionarse y conseguir apoyos y recursos, ¿no? Esto tiene que ver con que la relación de los emprendimientos, de los colectivos, de las instituciones, de las organizaciones en general, es más fácil sobrevivir en contextos siempre y cuando estas organizaciones tengan mayores vínculos y relaciones con otras organizaciones, otras instituciones. Es decir, cuanto mayor sea la capacidad de relación de esas instituciones con otras del entorno cercano, mediano o que pueden estar en otros espacios geográficos lejanos, ¿no? Bueno, y consideramos también que la economía social y solidaria contribuye al reforzamiento de estas capacidades, de esta capacidad de relacionarse y conseguir, porque los principios de tanto cooperativos como la empresa de la economía social y solidaria es que dice, y el sexto principio de REAS es que el compromiso con el entorno. Es decir, los emprendimientos de la economía social y solidaria tienen que comprometerse con el entorno. Y el entorno significa todo aquello que se mueve en el espacio cercano, territorial, y que se mueve en el espacio lejano. En el espacio cercano son otras organizaciones sociales, son otros emprendimientos que se mueven en la economía social y solidaria, pero son también las instituciones locales y territoriales. Instituciones, municipalidades, planes de desarrollo, organizaciones regionales, es decir, la economía social y solidaria tiene que implicarse en fortalecer ese tipo de organizaciones, en participar, en comprometerse con el territorio, porque las organizaciones sociales nacen en el territorio, viven en el territorio y van a seguir en el territorio. Y eso también solamente lo pueden hacer las organizaciones de la economía social, porque no tiene sentido la economía social si no está anclada en el territorio. Surge del territorio y no tiene sentido fuera de él. Una empresa privada sí. Una empresa privada puede tener sentido en el territorio en tanto el territorio le sirva para sus objetivos. En cuanto no lo hace, una empresa privada deslocaliza y se va. Porque para esas empresas el territorio simplemente es un espacio donde se genera actividad económica y se consigue un beneficio. Para la economía social y solidaria no. El territorio es el lugar donde nacen, viven, aprenden y donde hacen su vida, digamos, de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, este compromiso con el entorno es una particularidad muy clara de la economía social y solidaria. Lo cual no significa que otros emprendimientos no de la economía social y solidaria no estén implicadas en el territorio. Las empresas, pequeñas empresas y medianas, las pymes, pueden tener un compromiso con el territorio y de hecho en el desarrollo local, por ejemplo, lo hacen en muchos casos. No necesariamente, pero lo hacen. Sí, esto no es exclusivo de, pero lógicamente el hecho de nacer del territorio, vivir en el territorio, el nivel de compromiso es mayor, ¿no? Si vamos más allá, el trabajo en red, por ejemplo, el hecho de la economía social y solidaria propone trabajar en red. Y trabajar en red tanto con redes más cercanas como las redes más lejanas. Hoy hay redes de la economía social y solidaria que son a nivel mundial o territorial o regional, incluso regional en sentido amplio o continental incluso, ¿no? Además, propugna el socializar la información, las experiencias, el compartir a través de la red todos los conocimientos y los recursos incluso, ¿no? El tema de la intercooperación, un elemento importantísimo que ha funcionado la intercooperación. Algo que no funciona en las empresas privadas, en las cooperativas, en la empresa social sí funciona la intercooperación. Es verdad que hay contextos en los cuales esto también incluso se está poniendo, digamos, en tensión y en práctica y, digamos, a prueba en contextos en los cuales este nivel de cooperación entre cooperativas, entre economía social, exige una serie de requerimientos muy muy fuertes, como vamos a ver ahora y lo vamos a comprobar. Pero efectivamente la intercooperación ha funcionado, aquí ha funcionado. Ha habido apoyo de empresas cooperativas a otras cuando ha habido problemas de empleo y se están recolocando en varios sitios y lo ha habido durante muchísimos años, ¿no? Cuando hay contextos mucho más complicados ya veremos cómo se responden porque la situación, lógicamente, no es la misma, ¿no? Lo mismo el crear una cultura emprendedora y tejido empresarial, ¿no? Y, por último, la capacidad de creación y defensa de empleo. Hoy la economía social, y hay datos de esto, la economía social ha respondido mucho mejor en contextos de crisis que la economía convencional. Si lee los informes de la economía social en España, el último informe que ha salido en el año 2012, vemos que en la crisis a partir del 2004-2005 el nivel de cooperativas, empresas de inserción ha ido subiendo y a partir del 2008 con la crisis ha ido bajando también el nivel de cooperativas, en el caso de España, por ejemplo, pero no así el número de gente asociada. Es decir, hay cooperativas, el número de cooperativistas no ha ido descendiendo. Y en todo caso, los descensos son mucho menores que los descensos que ha habido en la empresa privada. Es decir que, y eso está probado, los datos así lo asignan, que la economía social responde mejor en situaciones de crisis, bastante mejor que el resto de las empresas que se mueven en el sector capitalista. Bueno. La cuarta sería la adaptación y autorrenovación. Lo que viene a decir esta capacidad es que las organizaciones tienen que ser flexibles, tener resiliencia y saber adaptarse a situaciones complicadas. Tienen que saber adaptarse a situaciones complicadas. Ayer se hablaba también de resiliencia, no sé, en uno de los seminarios salió, ¿no?, la importancia que tiene esta capacidad de resiliencia, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta capacidad es importante y pensamos también que la economía social y solidaria está mejor situada que el resto de la economía para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Y que efectivamente muestra mayor capacidad de adaptación y de renovación que pueden tener el resto de las economías, ¿no? Y esto es por una serie de factores internos, y digo, los estudios hasta ahora lo que viene a plantear es los pocos estudios que hay sobre esta adaptabilidad, lo que dicen es que esta capacidad de responder ante situaciones complejas tiene que ver más con elementos internos propios de las organizaciones que los elementos externos. Es decir, que lo que al final hace que respondan mejor o peor a contextos depende de qué tipo de organización eres, qué tipo de organización, cómo estás organizado y cómo funcionas. Y en este sentido también pensamos que la economía social y solidaria tiene mejores herramientas e instrumentos que el resto de la economía, ¿no? Por la propia, decíamos antes, la propia identificación y la implicación en la empresa, en la cooperativa. Tu futuro es el futuro de la empresa. Y eso depende de tu decisión. Y por lo tanto, esa implicación hace que efectivamente puedas adaptarte mejor. Las adaptaciones a las condiciones del mercado, de la economía social y solidaria, es más fácil también. O sea, te adaptas a las condiciones de trabajo. Y adaptar a condiciones de trabajo significa, pues, lo que todo el mundo que estáis en la economía social y solidaria sabéis. Que muchas veces, estos son también cosas, pues, muy cuestionables, porque estamos hablando muchas veces de autoexplotaciones y de cosas incluso peores, ¿no? Pero efectivamente hay capacidad de adaptación. Tiene capacidad de adaptarse mejor a las necesidades del sector y las necesidades de la sociedad. En este momento, y esto lo vinculo también con el tema de la innovación social, es decir, hoy las empresas de la economía social y solidaria están en mejores condiciones para hacer de puente entre, digamos, el sector productivo y la necesidad de la sociedad. Quien mejor puede responder en este momento a las necesidades que hay en la sociedad es el sector de la economía social y solidaria. Está en la sociedad, está inmerso en la sociedad, surge de la sociedad, vive en la sociedad y por lo tanto está en mejores condiciones para ver qué necesidades tiene y cómo responder a esas necesidades, ¿no? Y además es un interlocutor privilegiado con la administración, puede serlo, puede serlo. Otra cosa es que efectivamente esto también no es una cosa fácil y las necesarias políticas y las presiones que haya que hacer, pero efectivamente puede ser un interlocutor, ¿no? El tema de la innovación social es un tema importantísimo. Además, dada la situación en este momento, el futuro, en este momento la situación económica, efectivamente a todo, no solamente a la economía social, lo que va a obligar es a reconsiderar cómo es el empleo, reconsiderar qué tipo de emprendimientos, de empresas, de dimensiones, de sectores de trabajo, va a obligar a dar una vuelta a la cabeza. O sea, si desaparecen 1.800 puestos de trabajo en favor, lo que están diciendo es que van a crear 70 puestos de trabajo con el coche eléctrico en Nederland. Pero 70. No 1.800, ni 1.600, ni 1.200. Es decir, el futuro depara cambios en la producción, cambios en la organización, cambios en muchísimas cosas. Y creo que los emprendimientos de la economía social pueden tener capacidad para adaptarse e innovar socialmente, ¿no? Lo mismo la capacidad de aprendizaje individual y colectivo. La capacidad de aprendizaje es mucho mayor, necesariamente, en las empresas de economía social y solidaria que en la empresa privada. ¿Por qué? Porque le va en ello. Porque además las cooperativas y la empresa social lo tienen que hacer es precisamente, en sus principios dice que hay que formar y capacitar a la gente para que tome decisiones. Toma la intercooperación que hemos dicho y luego la gestión democrática. Bueno. Y por último, la última capacidad, estamos hablando de equilibrar diversidad y coherencia, ¿no? ¿Qué nos dice equilibrar diversidad y coherencia? Bueno, lo que dice es que las organizaciones tienen que tener capacidad para mantener en su seno, saber gestionar esa tensión que existe entre gentes, personas, intereses que son divergentes, y también en capacidades que deben tener las personas de las organizaciones, tanto técnicas como más de tipo político, técnico-profesional a tipo político, y también objetivos más de corto, intereses más de corto o con intereses más de medio y largo plazo. Es decir, esa diversidad que es necesaria en mantener las organizaciones tiene que llevarse al mismo cabo, tiene que ser compatible con la necesaria coherencia para mantener el espíritu de la economía social solidaria, ¿no? Es decir, eso no se puede hacer a costa de cualquier cosa. Y esa tensión no es fácil. Y a modo de ejemplo, veis, por ejemplo, en lo que se llama la economía social y solidaria, que es un enorme batiburrillo. Bueno, ahí os decía primero, ¿no?, que la economía social y solidaria es un sector, amplísimo sector de empresas y organizaciones que están entre la economía pública y la economía capitalista tradicional. En esos dos bloques entran una cantidad inmensa de formas, emprendimientos, características. Además, son muy diferentes en cuanto al régimen jurídico y a la forma organizativa. Además, son organizaciones que utilizan recursos mercantiles o no, que viven de subvenciones o no, que están orientadas al mercado o no. Tienen formas de gestión, algunas que son claramente empresariales de alto nivel, como pueden ser las cooperativas de Mondragón, ¿no?, que tienen sistemas de gestión que se pueden asemejar a cualquier transnacional, ¿no?, pero tienes también sistemas de gestión, asociaciones que tienen nada que ver. Todo eso está en lo que se llama la economía social y solidaria, que sí es una terminología bastante acertada, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, en el trabajo que presentamos en ECOITS, Juan Carrillo, ahí veis las posibles tipologías de lo que hoy se denomina la economía social y solidaria y las denominaciones que tiene, ¿no? Junto con Corazio también utiliza, ¿no? Se ha hecho un mix y veis que la denominación es ampliadísima, se utiliza desde tercer sector hasta el sector voluntario. La economía solidaria es una, pero las tipologías hay desde cooperativas mutuas, que son las que tradicionalmente entran al mundo cooperativo, pues luego están hasta ferias, desde banca ética, asociaciones de consumidores, bueno, cantidad de emprendimientos que en otros sitios, en América Latina, se llaman así, aquí se llaman de esta manera, y que todos ellos se pueden incluir en esa vasta variedad y de gamas de lo que se entiende por economía social y solidaria, ¿no? Bueno, esto es una riqueza, en el sentido de que todas ellas mantienen ciertas características que hacen que participen de una manera diferente de entender la economía, pero a su vez también todas ellas mantienen una cierta homogeneidad, aunque muchas veces no es fácil buscar esa homogeneidad entre algunas de sus emprendimientos, ¿no? Bueno, además, este equilibrar diversidad y coherencia, lógicamente, se puede hacer a través de la formación técnica y la formación política, digamos, en cooperativismo, ¿no? Y estas son dos cosas que la economía social y solidaria hace mucho hincapié. La necesidad de que la gente tenga competencias y habilidades técnicas y de gestión organizativa, y también tenga capacidad, efectivamente, para poder decidir y tener ese espíritu cooperativo necesario para hacer que las organizaciones se mantengan. Es decir, combinar las capacidades técnicas profesionales, pero también las capacidades políticas del conocimiento y de la necesidad del funcionamiento de las cooperativas y de la economía social como economía social. Lo que significa ser de la economía social, la economía solidaria. No es fácil hacer entender muchas veces a la gente qué es pertenecer a la economía social y solidaria. Y no es fácil hacer entender en el mundo cooperativo, y el ejemplo que estamos viendo también, insisto otra vez en el ejemplo, hacer ver a la gente que tú eres un o una cooperativista. Y ser cooperativista significa muchas cosas. No solamente recibir un salario y tener acceso a unos retornos, si es que la economía va bien, y unos externos si la economía va mal. Pero que simplemente ahí se limita tu participación en la cooperativa. Una participación en la cooperativa es una cosa mucho más seria. Tienes responsabilidades, tienes derechos como persona que es propietaria de, pero tienes responsabilidades. Y esas cosas necesitan formación y capacitación técnica por un lado y profesional, y necesita capacitación política también en valores para que poder funcionar. Bueno, estas son un poco las capacidades que pensamos que son las centrales y por qué pensamos que la economía social y solidaria puede contribuir a lo mejor a estas capacidades centrales. Bueno, y finalizo con esto. Y con unas preguntas para el seminario, ¿no? Claro, dicho esto, planteado así estas relaciones en principio teóricas, luego viene un poco la realidad práctica, ¿no? Y lo que planteo yo ahí, y para el seminario que vamos a tener ahora, ¿no?, para los grupos, ¿no? Una sería, un primer bloque de tema sería esta vinculación con el enfoque de las capacidades, trasciende del ámbito meramente teórico, es decir, las posibles relaciones teóricas, es decir, podemos encontrar en la actividad práctica, en la experiencia práctica del mundo del solidario y de la economía social, es decir, el mundo cooperativo, los decenas de miles de cooperativas de todo tipo pelaje que funcionan en todo el mundo, pensamos que efectivamente contribuyen a estas cosas. ¿Se da esto? ¿Está contribuyendo efectivamente a la mejora de las capacidades que hemos dicho antes, tanto individuales como colectivas, de las propias organizaciones y de las personas que participan? ¿O no lo hacen en la práctica? Y hay, yo creo que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Porque efectivamente todo el mundo conocemos experiencias amplísimas aquí, más allá y más lejos, de que esto efectivamente no es tan fácil de verlo. Y si existen eso, ¿cuáles son esos mecanismos, no? Efectivamente, si sea en la práctica, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Por qué efectivamente se da ese tránsito de que esos principios de funcionamiento efectivamente se trasladan a la práctica y tienen? Y esto nos remite, lo que decíamos ayer, a los indicadores. ¿Cómo medimos que efectivamente estos valores y principios por las que funciona la economía social y solidaria efectivamente transitan en la práctica y efectivamente contribuyen? ¿Tenemos indicadores para medir esto? ¿Cómo lo hacemos? Segundo lugar, la segunda pregunta sería, cuando trasladamos de la dimensión micro del emprendimiento, de la persona o del emprendimiento de la empresa, y lo trasladamos al ámbito meso o macro, pero meso sobre todo, es decir, al territorio. Trasladamos al territorio, a las políticas territoriales o las políticas generales. ¿Qué pasa con estos valores de la economía social y solidaria? ¿Esto qué significa funcionar con los principios de la economía social y solidaria en el terreno, en el territorio? ¿Cuáles son esas políticas? En alguna medida las organizaciones tienen sus principios y tú te sujetas a sus principios, pero cuando aplicamos las políticas territoriales en todos los sentidos, ¿no? De empleo, de datos, y esto iba un poco para la gente que trabaja en ese terreno, ¿no? ¿Estos principios dónde están? ¿Sí? ¿No? ¿Funcionan? ¿No? ¿Pueden funcionar? ¿Esto mejoraría? Y ahí va el diálogo que decimos ayer, ¿no? El diálogo entre el desarrollo humano local, el diálogo entre el desarrollo territorial, ¿qué aporta el desarrollo humano local al territorio, no? ¿Esto puede ser algo que enriquezca al desarrollo territorial mediante estos valores? ¿Este funciona? Bueno, yo creo que es uno de los temas importantes para el debate, ¿no? Y ya si vamos al más macro, pues lógicamente sería las políticas fiscal, la política comercial, diferentes, cómo se puede hacer una política fiscal, una política de comercio con estos principios, ¿no? Bueno, y ya lo último para terminar, las vinculaciones con otras dimensiones, ¿no? Esto es un tema también que en el seminario hemos hablado, cómo vinculamos esto a otras dimensiones. Teóricamente las dimensiones parecen que efectivamente ayer también salió en el tema de género, que hay unas vinculaciones claras con la economía, ¿no? Nosotros en el documento que aparece no hay esa vinculación. Inicialmente en el documento incorporamos algunas dimensiones. ¿En qué sentido? En que la economía social y solidaria ha bebido de la economía feminista, y una de las aportaciones que incluye la economía solidaria es que la concepción del trabajo. El trabajo en la economía social y solidaria no es solamente el trabajo productivo, sino es el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados. Y lo dice específicamente. Incorporación, eso es algo, un elemento que ha captado, que ha hecho suyo la economía solidaria de la economía feminista. O otros provenientes de la economía comunitaria, por ejemplo. La economía comunitaria tiene elementos importantes de reciprocidad, por ejemplo, de relacionalidad, que son principios que han funcionado, que son perfectamente incorporadas por la economía social y solidaria. Hay puentes con la economía comunitaria. La economía medioambiental, que te cuento, hemos dicho la sostenibilidad, capta la economía medioambiental, los principios de la economía ecológica, ¿no? Bueno, eso no están establecidos en el documento, pero lógicamente los puentes están ahí y en el futuro vamos a tener que trabajar. Se acabó.